Y vamos a continuar nuestro estudio a través de estas cartas, las cartas pastorales. Pablo escribe estas cartas, una es para Timoteo, bueno, de hecho dos son para Timoteo, una es para Tito, y hay una carta que también se considera pastoral, la carta a Filemón. Y Pablo escribe esta carta a sus delegados, porque Pablo pasó mucho tiempo viajando, comenzando nuevas iglesias, y durante ese tiempo juntó un equipo grande de colaboradores, y Timoteo era uno de estos colaboradores. Bueno, Pablo primero conoce a Timoteo en Listra, y es ahí donde conoce su testimonio, y más adelante Pablo decide llevárselo en algunos viajes misioneros y después comienza a delegarle cargos importantes para la iglesia. Y cuando Pablo se entera que una de las iglesias que él había comenzado en Éfeso, una iglesia vigorosa, fuerte, grande, se habían infiltrado falsos maestros que habían empezado a enseñar una doctrina incorrecta sobre Jesús y sobre lo que significa ser un seguidor de Jesús, Pablo termina enviando a Timoteo con una misión: detener a esos falsos maestros y poner orden en la iglesia. Así que le envía, y después de haberle enviado, le escribe una carta, la primera carta a Timoteo, y Pablo va a usar esa carta para darle instrucción a Timoteo de cómo llevar a cabo esa misión de poner orden en la iglesia y de detener a esos falsos maestros y poder restituir una sana doctrina a la iglesia. ¿Por qué no oramos y ponemos este tiempo en manos de Dios? Y vamos hoy a terminar el capítulo 1. La semana pasada comenzamos ese capítulo y hoy lo vamos a terminar. ¿Me acompañas en oración? Gracias, querido Señor, por ser tan bueno, y gracias por lo que tú quieres enseñarnos a través de esta carta. Transfórmanos, y por favor ayúdanos a ser moldeados conforme a la sana doctrina, que sea el resultado de la exposición a esa doctrina también una vida cristiana, Señor, de amor y de fe y de buena conciencia. Te lo rogamos en tu nombre. Amén. Bueno, en el capítulo 1 lo primero que hace Pablo es recordarle a Timoteo para qué lo envió. Pablo le dice: te rogué que te quedaras en Éfeso con un propósito, que pusiera ese orden en la iglesia y que corrigiera esos falsos maestros que estaban en Éfeso. Y Pablo nos describe a esos falsos maestros como personas que están obsesionadas en especular sobre la ley, y también especialmente en las fábulas y en las mitologías, las historias que se habían formado alrededor de la ley, especialmente, muy probablemente, de las historias y las especulaciones judías alrededor de Génesis. Así que alrededor de 1 Timoteo y 2 de Timoteo nos damos cuenta que parte de esas falsas enseñanzas incluían censurar a aquellos que comían carne. Probablemente enseñaban que quienes comían carne no agradaban a Dios, o que Dios no aprobaba el matrimonio, incluyendo la idea de que la resurrección de los muertos ya había ocurrido. Entonces Pablo decide enviar a Timoteo para corregir esa enseñanza, y Pablo dice que esa enseñanza no es de acuerdo a la sana doctrina, un término muy importante que hoy veremos: sana doctrina, saludable enseñanza, las sanas palabras conforme a Jesús y que los apóstoles han enseñado. De hecho, Pablo dice que lo único que han causado estos falsos maestros son confusión, controversias y divisiones dentro de la iglesia. Y eso es nuestro indicativo de una falsa enseñanza, de acuerdo a Pablo. La falsa enseñanza, el error, tiene como resultado división, confusión, controversias. Pero la sana enseñanza produce amor, produce fe genuina, produce una conciencia, una buena conciencia. Y ese es el contraste: cuando Jesús y su evangelio están siendo enseñados de forma correcta, produce vida. Por eso es sana enseñanza. De hecho, Pablo utiliza esa palabra sano, que es un término médico, hablando de cómo el evangelio produce vida. dentro de la persona que lo ha abrazado y ha confiado en el Evangelio. Y eso es muy bello, ¿verdad? Porque en la mente de Pablo, la falsa enseñanza produce también una vida incorrecta. Lo veremos hoy. Estos falsos maestros se han naufragado en cuanto a la fe. Produce una vida incorrecta. Pero la verdadera enseñanza produce dentro del creyente amor nacido de un corazón limpio. Produce una fe genuina y una buena conciencia. Entonces Pablo nos dice un poquito más de estos falsos maestros y dice ahí el verso número 7. Dice, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces, pero luego Pablo dice en el 8, pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Así que Pablo enseña que estos hombres son falsos maestros que especulan sobre cosas que no entienden, que no están satisfechos con Jesús, están tratando de innovar, que provocan confusión y división, pero algo muy característico. Quieren ser reconocidos como autoridades sobre el Antiguo Testamento. Eso es muy interesante. Quieren ponerse a la par de los rabinos de su época y quieren ser ellos reconocidos como famosos intérpretes del Antiguo Testamento. Y Pablo tiene palabras muy fuertes para ellos. Dice, hablan de lo que no entienden. Quieren ser doctores de lo que ni siquiera entienden. Entonces, esto es interesante. Timoteo tiene que silenciar a estos hombres que rechazan el amor, que se entregan a las fábulas y que quieren fama para ellos. Quieren ser reconocidos como maestros. Pero entonces, estos falsos maestros no comprenden la ley y por lo tanto la aplican de forma equivocada. Pero en el verso 8 Pablo dijo, sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Entonces el problema no está en la ley de Dios, el problema está que estos hombres no la entienden, quieren ser considerados maestros de la ley, pero no la entienden y por lo tanto como no la entienden, la aplican de forma equivocada. Esa es la lógica aquí. Cuando no entienden la ley, la usan de maneras que son ilegítimas. Pero Pablo dice que la ley es buena y que hay un uso legítimo de la ley. Entonces, ¿cuál sería ese uso? Si estos la están usando mal, la entienden mal, ¿cuál sería un entendimiento correcto de la ley y una aplicación correcta de la ley? Bueno, es un debate de muchísimos años sobre la relación que tiene la ley y el cristiano. Es un debate de muchos años y el día de hoy podría provocar en una reunión cristiana un mini debate, ¿verdad? Simplemente hablar del Antiguo Testamento y su rol en la vida cristiana puede provocar una discusión. ¿Estás de acuerdo? Así que no es que voy a resolver el debate en 45 minutos. Ni siquiera pretendo ser capaz de resolver un debate así. Pero sí creo que podemos examinar algunas cosas sobre lo que la Biblia enseña de la ley y lo que Pablo enseña sobre su uso en la vida de la iglesia, que nos puede ayudar y que podemos tener una relación saludable, un uso legítimo de la ley. Entonces, desde un entendimiento cristiano de la ley, ¿cuál es su propósito? ¿Qué propósito tiene la ley? Bueno, primero, ¿a qué se refiere Pablo con ley? A veces Pablo, cuando habla de la ley, se refiere a los 10 mandamientos. Y a veces Pablo, cuando habla de la ley, habla de el libro de la ley, que es los primeros 5 libros de nuestra Biblia. Y probablemente por la lista que aparece en el versículo número 9, Pablo está citando los 10 mandamientos, pero sin duda alguna tiene en mente la ley de Moisés como el libro completo de leyes. Entonces dice el verso número 9: la ley es buena si se usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Entonces lo primero que Pablo dice es que es un uso ilegítimo aplicar la ley al justo, sino es para los transgresores, desobedientes, para los impíos, pecadores, para los irreverentes y profanos. Bueno, nada más un paréntesis. No es todo lo que Pablo tiene que decir sobre la ley este capítulo, ¿ok? Hay otros capítulos en los que Pablo describe la ley y su uso. Pero en el contexto del que estamos hablando, nos enseña que estos falsos maestros están aplicando la ley de una forma incorrecta a la iglesia. Y Pablo dice que el uso legítimo de la ley en este contexto es no al justo, sino al rebelde, al impío, al pecador, al transgresor, al parricida, luego dice, al matricida, para los homicidas, y está nombrando de los pecados que se mencionan en los 10 mandamientos, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, que en el contexto habla de esclavistas, aquellos que tomaban de los pueblos a la gente, la secuestraban y luego la vendían como esclavos, para los mentirosos y perjuros, y luego esto es interesante, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Entonces mira lo que está haciendo Pablo. Pablo habla de la ley que no es para el justo, sino para el rebelde, y nos da una lista de transgresiones a la ley de Moisés, e incluye dentro de esas transgresiones a quienes, a lo que se oponga, cualquier cosa que se oponga a la sana doctrina. Ahora, esto es interesante, porque los falsos maestros, ¿a qué se están oponiendo? A la sana doctrina. Es como si Pablo dijera, ellos están apuntando con una pistola a otros y no se han dado cuenta que se están apuntando a ellos mismos, queriendo ser doctores de la ley, metiéndose en lo que no entienden, enseñando lo que no entienden, y se oponen a la sana doctrina, y ellos mismos están siendo juzgados como rebeldes por oponerse a la enseñanza del Evangelio. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Así que, ¿cuál es el uso de la ley? ¿Qué necesitaría yo entender el día de hoy? No solo de este pasaje, sino de otros pasajes sobre la ley. Bueno, una primera cosa que creo que tenemos que entender el día de hoy como cristianos es el contexto en el que Dios dio la ley. Si vamos al libro de Éxodo, no vayas allá, pero si fuéramos al libro de Éxodo, en el capítulo 19 y 20, dentro del contexto de la historia bíblica, Dios dio su ley al pueblo que había rescatado de Egipto, de la esclavitud, y su ley tenía un propósito. En Éxodo 19 se revela por primera vez la razón por la que Dios rescató a este pueblo y los lleva al desierto. Lo hace con una razón. Dios le dice a Moisés: dile esto al pueblo, que ustedes saben cómo yo les rescaté de Egipto y lo que hice por ustedes. Ahora, si ustedes me obedecen y obedecen mis mandamientos, se van a convertir en mi especial tesoro y en una nación de sacerdotes. Básicamente lo que Dios les está diciendo es: si ustedes entran en esta relación especial conmigo y son moldeados por esta visión de justicia que se muestra en los mandamientos, se van a convertir en un pueblo distinto a los demás pueblos y verdaderamente van a poder representar a Dios a las demás naciones. Será una nación de sacerdotes. ¿Por qué les digo esto? Porque la ley no fue dada a la humanidad, fue dada a Israel. ¿Okay? Si bien los mandamientos de Dios son la ley moral de Dios y tienen muchos de ellos una aplicación universal porque muestran su carácter, justo y bueno, y hay sabiduría en la ley, cuando hablamos de la ley no solo nos referimos a los 10 mandamientos, nos referimos a 613 mandamientos que se encuentran en los primeros 5 libros de la Biblia. Ahora, ¿por qué digo que eso, que la ley fue dada para Israel? Porque ese es el contexto de la narrativa bíblica. Dios le dio su ley a Israel, porque con ellos hizo un pacto, porque el propósito era que Israel fuera una nación distinta a las demás naciones. Y eso es importante porque bajo el pacto, este pueblo recibiría la sabiduría de Dios por medio de estas leyes, y por lo tanto, ellos serían una contracultura a las naciones que los rodeaban a ellos. Por eso hay muchos mandamientos que el día de hoy resultaría extraño aplicarlos. Por ejemplo, el no mezclar telas cuando fabricamos ropa, ¿verdad? ¿Has leído esa ley? La lees el día de hoy y uno se preguntaría por qué eso sería contracultural. Bueno, es que esas eran las leyes que el pueblo de Israel tenía que aplicar en su contexto, porque en ese tiempo ellos habían sido llamados a ser esa nación distinta de entre las demás. Así que la ley no fue dada a la humanidad, sino a Israel. Si bien muestra el carácter justo y bueno y bondadoso de Dios, y por supuesto, las leyes están llenas de sabiduría. De hecho, el propósito lo dice también la ley. En los libros de Moisés, era para que otras naciones vieran la vida de Israel y dijeran, hey, ustedes son una nación sabia y tienen un Dios sabio. Y al ser sus representantes en el mundo, podrían dar testimonio del amor y la bondad de Dios a los demás. ¿Ok? Entonces, eso es importante entenderlo. Son leyes para Israel, para formar un pueblo distinto y especial y mostrar a Dios verdaderamente al mundo. Pero ese es uno de los propósitos de la ley, era formar ese pueblo único y especial. Pero hay otro propósito a la ley. Es interesante que el libro que se llama La Ley de Dios, los primeros 5 libros de la Biblia, no comienzan con leyes. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Con qué comienzan? Con una historia, en Génesis. Incluso en Éxodo no hay leyes hasta el capítulo 20. Porque el libro de la ley realmente no es acerca de leyes, aunque contiene leyes. El libro de la ley es acerca de una historia que se está narrando. Es la historia de la formación de este pueblo que Dios llamó a ser distinto y a vivir bajo esa visión de justicia para representarle en el mundo. Pero si leemos con atención esos primeros 5 libros de la Biblia, nos daremos cuenta que hay un patrón, hay un hilo conductor. El pastor Tim Mackey señala cómo ese hilo conductor está en el siguiente tema: Israel nunca pudo cumplir los mandamientos. Si lees la primera vez que se dan mandamientos en Éxodo 20, en el contexto de la historia, en los siguientes capítulos, lo primero que hace Israel es fallar específicamente esos mandamientos. Lo primero que Dios dice es: no te hagas imágenes, ¿verdad? ¿Y qué es lo primero que hizo el pueblo? Estaban abajo haciéndose una imagen de un becerro y adorándolo. Y luego la historia continúa y Dios les da más leyes, y en el contexto de la historia Israel falla esas leyes. Y luego Dios les da más leyes y en el contexto Israel falla esas leyes. Hasta que llegamos al capítulo final de Deuteronomio, antes de que Moisés se despida, Moisés le dice esto al pueblo: bueno, yo sé que ustedes cuando entren a la tierra prometida, ustedes no van a obedecer a Dios, porque ustedes son una gente rebelde y dura de corazón. Las mismas palabras que se usan para describir a Faraón y su corazón duro y soberbio, se usan para describir a Israel, que es duro de cerviz. Entonces, Israel es un pueblo terco, necio y duro, que no obedece a Dios. Pero luego Moisés dice: lo que ustedes necesitan es que Dios les cambie el corazón. Y Dios lo hará cuando los regrese de su exilio. simplemente el libro de la ley nos anuncia que Israel no puede obedecer a Dios, que tienen un problema. Y cuando vemos la continuación de la narrativa bíblica, ¿dónde termina Israel? Cuando entra a la tierra prometida, nomás lees el libro de Jueces y en el capítulo 2 ya hay una nueva generación que no conoce a Dios y practica toda la clase de cosas que la ley decía que no tenían que practicar. Y luego seguimos leyendo y vemos la historia de los reyes y es un ciclo, una espiral de pecado, inmoralidad y corrupción que terminó con el exilio. Y es más, si leemos los libros de Esdras y Nehemías, en el último capítulo de Nehemías, cuando están regresando del exilio, nos enteramos de algo. El pueblo otra vez ha desobedecido a Dios y ha faltado al pacto. Así que, ¿qué nos enseña la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley? Exponer la condición del ser humano. Ese es el propósito. Por eso hay una lista aquí que Pablo pone y dice, la ley no fue dada para el justo. El justo no la necesita. ¿Quién la necesita? El rebelde. Es decir, la ley expone la gravedad del corazón humano, que lo que hacía la ley para Israel era mostrarles que su incapacidad moral para obedecer a Dios, que estaban simplemente rotos y eran incapaces por el pecado para obedecer a Dios. Pero uno de los profetas en el Antiguo Testamento anunció que un día Dios haría un nuevo pacto en el que escribiría su ley en el corazón de su pueblo para que pudieran obedecerle. Bueno, en el Nuevo Testamento, en el Sermón del Monte, Jesús le dice a los que están escuchando el sermón que Él es el cumplimiento de la historia que narran la ley y los profetas. Y de hecho Jesús nuevamente utiliza la ley para exponer el corazón del pecado de las personas y les dice, miren, ustedes oyeron, no matarás. Pero yo les digo que cualquiera que le dice necio a su hermano es culpable. Y ustedes oyeron que no debes cometer adulterio, pero yo les digo que si ustedes desean a una mujer en su corazón, la codician, ustedes están cometiendo adulterio. Entonces Jesús nos muestra lo mismo que nos muestra la ley, que hay un problema enorme en el corazón del hombre. La ley expone nuestro problema, expone nuestro pecado. Es buena, es la visión de justicia de Dios, pero expone nuestro problema, que somos incapaces de amar a Dios y de amar a nuestro prójimo verdaderamente. Pero entonces, si la ley expone nuestro problema, ¿a dónde nos conduce la ley? Eso es lo que Pablo está a punto de decir. Mira lo que dice el versículo número 10. Es para los rebeldes y para los, la lista que viene aquí, para los fornicarios y para los sodomitas y para los secuestradores y para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces mira, ahora Pablo va a dar su ejemplo personal de cómo la ley expone el pecado y conduce a un solo lugar, a la necesidad de la gracia de Dios. Dice el verso 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesús fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibida misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo a los que habrían de creer en Él, para vida eterna. Entonces, este es el punto de Pablo. El propósito de la ley no es satisfacer nuestra curiosidad. El propósito de la ley no es especular acerca de fábulas y mitologías. El propósito de la ley ni siquiera es hacernos obedientes. El propósito de la ley es apuntar a nuestra condición. Así que una enseñanza correcta de la ley conducirá a las personas a ver la gracia de Dios que se ha manifestado en Jesús. Que Jesús vino, y ese es el punto. Jesús fue quien nos mostró verdaderamente cómo luce a alguien que cumple la ley, es decir, alguien que ama a Dios verdaderamente y ama a su prójimo. Fue a la cruz para llevar todas nuestras injusticias y nuestra maldad, y resucitó de los muertos. De manera que la gracia de Dios es un poder que salva a estos pecadores rotos por dentro, incapaces de obedecer a Dios, y los transforma en personas completamente nuevas, donde la gracia de Dios ahora las capacita para verdaderamente amar a Dios y a su prójimo. Eso es lo que la historia a la que apunta la ley, es a nuestra incapacidad de obedecerla, para que en Jesús se manifieste la gracia que nos transforma, nos rescata y nos hace personas completamente nuevas, ahora con la capacidad de su gracia para seguirle y amarle y obedecerle. Así que ese es el verdadero propósito de la ley. Y por eso es tan importante entender la historia que narra la Biblia. Jesús vino a salvar a pecadores. Jesús vino a salvar a personas que no pueden obedecer la ley. De hecho, mira, esto es interesante. Cuando Jesús estuvo predicando el evangelio del reino de Dios en Israel, hacía banquetes donde estaba la gente, que aquellos que solían predicar de una justicia perfecta a la ley, superficial, porque Jesús dice: ustedes cumplen la ley por fuera, pero se han olvidado de el amor a Dios y la misericordia. Y Jesús invitó a la gente incorrecta. ¿Quiénes eran los que iban a las fiestas que organizaba Jesús? ¿Gente obediente a la ley? De hecho, eran los que muy probablemente no eran ni kosher y no obedecían la ley. ¿Me explico? O sea, había publicanos que eran considerados traidores. Era gente no religiosa. Ahora, Jesús no la dejó así. Jesús alcanzó a esa gente que prostitutas y gente pobre y gente marginada y gente quebrada y había cobradores de impuestos, y esa es la gente que fue transformada por el mensaje de la gracia de Dios manifestada en Jesús para convertirse en personas completamente distintas. Si en mí, ¿te das cuenta? La gracia de Dios, y Pablo es un ejemplo precisamente de esto. Entonces, lo que ahora Pablo le dice a Timoteo en el verso 12 es: la gracia de Dios me capacitó para servirle. Y aquí presenta su testimonio. Dice el verso 12 que Dios le fortaleció y le tuvo por fiel y lo puso en el ministerio. Y Pablo dice: no fue por mis méritos, no fue porque yo cumpliera ninguna exigencia de la ley. De hecho, en el 13 dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Pablo reconoce que él deshonraba a Dios y él blasfemó contra Dios, y la razón es porque él perseguía a los cristianos. Dice: pero fue recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y lo único que está diciendo Pablo aquí es: él pensaba que estaba honrando a Dios al perseguir a los cristianos, en su manera de amar a Dios violenta y agresiva, que obligaba a otras personas a blasfemar el nombre de Jesús y los perseguía y los metía a la cárcel. Él creía que estaba obedeciendo a Dios, pero encontró que estaba haciendo lo contrario, estaba blasfemando e injuriando a Jesús. Pero en lugar de que Dios acabara con Pablo, ¿qué hizo Dios? En Jesús se topó con la gracia, se topó con la misericordia y la bondad, la extrema generosidad de Dios para rescatar y salvar un hombre violento y agresivo como él lo era Pablo. Y por eso dice en el verso 14: la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces Pablo dice: esta es una palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y esto es interesante, porque por palabra fiel y digna, lo que está citando Pablo es probablemente una especie de doctrina oficial que enseñaba la iglesia. Esta es la esencia del mensaje del Evangelio, se lo dice a Timoteo. Recuerda esto. Esto es lo que están ignorando y desechando estos falsos maestros. Que Jesucristo, dice que Cristo Jesús vino a salvar al mundo, a los pecadores. Esa es la esencia del mensaje cristiano. Cristo vino al mundo a salvar a pecadores. Ahora, sin duda alguna, cuando hablamos de la encarnación, estamos hablando del mismísimo mensaje del Evangelio, que Dios se hizo hombre por medio de Jesús, que el glorioso Dios de Israel se hizo hombre en Jesús y manifestó su gracia y su salvación a los hombres por medio de Jesús. Jesús vino a salvar, y categóricamente dice Pablo, a pecadores, personas rotas, desobedientes. Las personas que se describen en el versículo número 9 para quienes son la ley, a esa clase de personas vino a salvar Jesús. Personas rebeldes, desobedientes, impías, aquellos que son incapaces de obedecer. Esos son los que vino a salvar Jesús. Así que un falso maestro es alguien que se ha apartado completamente, de una manera u otra, de la esencia de este mensaje. Cristo vino a salvar pecadores. Su gracia vino a rescatar esta clase de personas que necesitan salvación. Ahora, ¿quiénes son pecadores? Pues, de acuerdo a lo que dice el versículo 9 y a otros pasajes, pues básicamente todos. Básicamente toda persona en todo momento de la historia humana es un pecador, ¿verdad? Así que podríamos decir: mira estos de Israel, nacos, desobedientes, que Dios los rescata y que, mira, todo el tiempo desobedecen. Pero ¿sabes qué? Israel es un ejemplo de lo que representa la humanidad. ¿Sí me explico? Ese es el chiste, iba a decir. Es el propósito de la ley: mostrarnos que Israel no puede obedecer porque hay un problema enorme en el ser humano y somos incapaces de obedecer. Somos rebeldes por naturaleza, duros de corazón, y necesitamos un Salvador. Así que a eso apunta la vida de Pablo. No solo la ley cuando se usa legítimamente, sino el ejemplo de Pablo es de un hombre que necesitó de la gracia de Dios y la gracia lo rescató, y es un ejemplo de esto, que en verdad Dios viene a salvar a pecadores. Y luego Pablo dice: de los cuales yo soy el primero. Dice el 16: por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo a los que habrían de creer en él para vida eterna. Entonces Pablo es un ejemplo. Dios le ha puesto como ejemplo. ¿A quiénes? A todos, de que Dios vino a salvar a los pecadores. O sea, si Dios salvó a un hombre así, que creía que honraba a Dios, pero realmente estaba blasfemando contra Dios y Dios le rescató y le salvó. Dios puede salvar a quien sea. Eso es lo que está diciendo Pablo. Soy un ejemplo de lo que la gracia de Dios puede hacer. Entonces, Pablo piensa que la gracia que se manifiesta en Jesús, la ley te apunta al hecho de que necesitas esa gracia que se manifiesta en Jesús. No es un concepto, es un poder activo que rescata a gente pecadora y rota, que es un desastre en medio del caos de sus vidas y su rebelión. Salva a esas personas y las transforma en personas completamente nuevas. El poder de la gracia de Dios para salvar. Entonces, cuando nosotros decimos que el Evangelio trata de la gracia de Dios, estamos hablando de un verdadero poder que puede salvar. Tiene poder para rescatar a quien sea, no importa quién es. Tiene poder para rescatarlo, salvarlo y hacer una persona completamente nueva y distinta que pueda reflejar el verdadero propósito de la ley: amar a Dios y amar al prójimo. Siempre que Pablo habla de su salvación, su testimonio de la gracia de Dios, termina con un himno. Entonces dice el verso número 17: por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y probablemente el 17 es una canción que la iglesia cantaba en esa época. Es un pequeño himno. Entonces termina Pablo este capítulo como abrió, así lo finaliza. Y eso nos enseña que este capítulo es una unidad, el capítulo 1. Pablo comienza recordándole a Timoteo cuál era su labor en Éfeso y su misión es silenciar a estos falsos maestros para traer orden a la iglesia. Y el resultado de obedecer ese mandamiento y de enseñar la sana doctrina va a ser amor nacido de corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida. Entonces ahora en el 18 le recuerda ese mandamiento y de hecho Pablo lo hace aún más enfático. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. El lenguaje aquí es como de un comandante que le encarga a alguien, le transmite la misión. Dice, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella, por ellas la buena milicia. Timoteo, te lo encargo. Esto es muy importante. Tienes mi autoridad para llevar a cabo esta tarea. Y no solo tienes mi autoridad, haz este encargo porque Dios mismo te ha confirmado que es su voluntad que lo lleves a cabo. Y eso se refiere, dice, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, dice, milites por ella la buena milicia. El lenguaje aquí está lleno de alusiones a la milicia. Pablo le dice, planea tu estrategia de acuerdo a esas profecías que te revelan la voluntad de Dios para tu vida. Planea tu estrategia para que entonces vayas y pelees ese combate contra esos falsos maestros. Ahora, no, con combatir a estos falsos maestros no pienses en una agresión física. Entonces, ¿qué tiene Timoteo que recordar en esta encomienda para combatir el error? Número uno, tiene que recordar que tiene la autoridad de Pablo en esto. Dios le dio autoridad a Pablo y Pablo ha transmitido esa autoridad a Timoteo para que haga esta labor. Número dos, tiene que recordar que Dios ha confirmado su voluntad en la vida de Timoteo y lo hizo a través de profecías que recibió. En otros pasajes se nos dice que Pablo impuso manos sobre Timoteo cuando fue llamado al ministerio y otros ancianos de la iglesia, líderes de la iglesia, pusieron sus manos y profetizaron sobre él y simplemente habla de que le declararon la voluntad de Dios para su vida. Entonces no es muy claro cómo funcionó esto, pero por otros pasajes en la Biblia entendemos por profecía un mensaje que Dios entregó por medio de la iglesia y sus líderes a Timoteo. Entonces esto es interesante en cuanto al llamado al ministerio. ¿Puede un hombre autoproclamarse al ministerio? Pues yo veo que en el modelo bíblico no. Timoteo recibió confirmación tanto de los líderes como de la iglesia que le había recibido. Entonces, simplemente a manera de un pequeño paréntesis, ¿cómo se identifica un llamado al ministerio? Yo creo, de una forma muy sencilla, vemos en la vida de Timoteo, creo que tiene que haber un llamado en el sentido de un impulso en el interior, ¿no? Debo ser sensible a lo que Dios está poniendo en mi corazón, pero ese llamado tiene que ser confirmado por un liderazgo e incluso por la iglesia. Debe poder estar de acuerdo con aquella persona que se le ha llamado al ministerio. Cuando Pablo fue llamado, estaban ahí líderes y se dice que el Espíritu Santo le dijo a estos líderes: apártenme a Saulo y a Bernabé. No, Saulo es el otro nombre de Pablo, a la labor que yo les he llamado. Entonces tiene que haber confirmación y el liderazgo tiene que estar de acuerdo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque estos falsos maestros, ¿quién los puso? ¿Sí me explico? Ellos solitos. Se han autoproclamado doctores de la ley. Entonces, nuevamente, por favor, no quiero ser el Grinch de todas estas cosas, pero es tan fácil agarrar una Biblia y hacer un video de YouTube y ponerte a enseñar. Y de veras, en verdad lo digo con mucho respeto, no estoy diciendo que en toda ocasión que haya un cristiano con una Biblia en YouTube hablando está mal, ¿okay? No estoy diciendo eso, pero hay tantos supuestos líderes autoproclamados y ahora con tantos medios libres para hacerlo. ¿Quién es su autoridad? ¿Quién les ha puesto ahí como maestros? ¿Quién les reconoce? ¿Sí me explico lo que quiero decir? O sea, la iglesia, aun que en esta época en la que la autoridad se ve tan mal, necesitamos regresar a estos valores bíblicos. Dios ha colocado una autoridad en la Escritura y ha puesto un orden en la iglesia. Y podríamos no estar tan de acuerdo en cómo se lleva a cabo esa dinámica, porque Pablo no nos dejó más información, no nos dice cuándo empieza el servicio, no nos dice cuántos servidores pueden estar en una iglesia, no nos da esa información, no nos da una estructura. Y creo que eso fue muy sabio. ¿Te imaginas? Nos pelearíamos todo el tiempo. Sí, ya de por sí nos peleamos, ¿verdad? Pero sí nos dejó un ejemplo de cómo debe ser un líder y su carácter. Y Timoteo tiene que ser un hombre que recibe, que está sujeto a autoridad y que es guiado en la voluntad de Dios también a través de otros cristianos. ¿Me explico? Eso es importante. Y una última cosa con la que Timoteo tiene que combatir la herejía, dice el 19: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual, es decir, estos hombres han desechado esa fe y esa buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, y ahora sí los nombra, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Dice algo increíble, que esta es la frase preferida de las esposas cuando sus esposos no los obedecen. Dice: a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar, ¿verdad? Entonces ahí está el esposo rejego que no se quiere vestir como la esposa dice y quiere llevar la camisa más inadecuada para la ocasión. Pero bueno, las esposas sabias entregan a su necedad a sus esposos y que dicen: ya lo entregué a Satanás para que aprenda a no blasfemar, ¿no? Cuando salga a la calle y se ponga incómodo, aprenderá a no blasfemar, ¿verdad? Los esposos están de acuerdo que nuestras esposas nos, a veces nos entregan porque nos lo merecemos, ¿verdad? Sabes que estoy jugando, obviamente. Espero que ninguna esposa entregue a Satanás a su esposo. Dices: no hay que entregarlo ya de por sí, ¿no? Entonces, la tercera forma en la que Timoteo tiene que atacar la herejía es con una vida sana. No solo una doctrina sana, sino una vida sana. Y no me refiero a comer verduras. Sino, si estos falsos maestros están teniendo un corazón torcido y perverso. No solamente es su doctrina, es su camino. Timoteo tiene que ser lo contrario. Timoteo no solo tiene que tener buena doctrina, eso no es suficiente. Su vida tiene que ser una vida de amor sincero y genuino a Jesús y amor por la gente. Tiene que tener buena conciencia. Y eso se nos olvida. La falsa doctrina no se combate solo con sana doctrina, sino con ejemplo. Ahora, ¿qué es esto de entregarlos a Satanás? Bueno, hay muchas interpretaciones, pero por el uso que tiene la Biblia esta frase en otros contextos, muy probablemente, no lo podemos establecer tan claro, pero muy probablemente significa que Pablo les pidió que se fueran de la iglesia. Es decir, fue una disciplina que incluyó la expulsión. ¿Okay? Ahora, también yo sé que eso nos parece anticuado, duro, ¿no? Ahora ya no le puedes poner taches a los niños porque los traumas, ¿verdad? ¿No? Sí, me explico, en esta cultura es como agresivo. Pero tenemos que entender algo. El hecho de que Pablo diga que los entregó a Satanás por blasfemar implica que lo que han hecho es muy grave y muy dañino. Pero si recorremos a lo largo de las cartas pastorales el llamado que tiene Timoteo, vamos a entender algo. Timoteo tiene que estar dispuesto a convencer a los que están en error con paciencia y mansedumbre. Entonces, no habla de un carácter violento y agresivo. Timoteo tiene que ser de fe genuina. Tiene que tener amor por esta gente, incluso por Himeneo y Alejandro. Tiene que tener el suficiente amor para tratar de convencerles de su error. Pero también tiene que ser lo suficientemente valiente para ser tajante con aquello que puede destruir a la iglesia. En otro pasaje, Pablo dice que la falsa enseñanza de estos hombres era como un cáncer en la iglesia. Y te aseguro, y lo digo con mucho respeto y sensibilidad, que nadie está dispuesto a tratar con amabilidad el cáncer en un cuerpo humano. ¿Estás de acuerdo? Es algo que quieres tratar porque daña y lastima y corrompe y destruye, ¿verdad? Entonces, la idea es que Pablo no los disciplinó porque los odia y le caen gordo y ya no los quiere ver. Esto de para que aprendan a no blasfemar es Pablo con la esperanza de que estos hombres se arrepientan. La idea de entregarlos a Satanás fue, ok, no quieres estar convencido de tu error, no quieres arrepentirte, no quieres cambiar tus maneras, vete a otro lado, dale papá, y espero que eso, cuando te topes con el propio el fruto de tus decisiones, sepas a dónde puedes regresar, a la gracia de Dios que te espera para ser restaurado. ¿Sí me explico? Es disciplina restaurativa. No tiene que ver con la destrucción de estos hombres en cuanto a su persona, sino su pecado. Y eso requiere amor, ¿verdad? Entonces, al final, este capítulo nos ha enseñado nuestra necesidad de la gracia de Dios y de aplicar la gracia de Dios a todas las áreas de la iglesia, incluyendo la necesidad de combatir el error con amor, pero también con la verdad. Entonces, me despido con este comentario de Walter Liefeld. Dijo él: una aplicación importante de las cartas pastorales para hoy puede argumentarse que es no tratar simplemente de sostener la doctrina correcta, ni mucho menos de insistir en alguna forma de organización de la iglesia que podamos discernir en estas cartas, sino de la importancia de la integridad de doctrina y vida. Y lo único que él está diciendo es: estas cartas no tratan simplemente de la importancia de la sana doctrina, y no tratan de darnos una estructura de una forma de liderazgo en la iglesia, sino de la importancia de que en el liderazgo de la iglesia haya una combinación de doctrina y vida cristiana. Entonces, ¿por qué no oramos por eso? Señor, gracias por ser tan bueno y gracias porque quieres ayudarnos, Señor, a reconocer nuestra propia necesidad de ser libres, Señor, del orgullo. Señor, estos falsos maestros estaban trayendo un daño a la iglesia y ellos mismos no querían ser corregidos y estaban en el error, Señor. Por favor, líbranos, porque no somos mejores que nadie, Señor, y podemos estar expuestos al error si no venimos a tu gracia y dejamos que tu gracia moldee nuestros pensamientos y que tu evangelio sea lo que forme nuestra identidad y nuestro carácter, Señor, como iglesia. Señor, ten misericordia de hombres así, Señor, que están atrapados y cautivados por genealogías y fábulas. Ten misericordia de ellos. No les permita, Señor, corromperse más y autodestruirse. Ten misericordia de ellos, Señor. Y danos paciencia y amor cuando encontremos a esos hombres para tratar de llevarles a la verdad. Pero también, Señor, ayuda a la iglesia a aprender a no permitir que esa clase de enseñanza destruya a la iglesia. Danos discernimiento y amor. Y Señor, ayúdanos sobre todo a combatir el error no meramente con el intelecto, sino con el ejemplo, Señor. Ayúdanos, Señor, a recordar que el propósito de la ley era señalarnos tu gracia en Jesús, quien nos rescata y nos transforma y nos convierte en personas completamente nuevas. Y que tu propia gracia es este poder que nos capacita para vivir para ti y servirte, Señor, como Pablo fue un ejemplo de cómo tu gracia lo cambió por completo e incluso le permitió servirte, Señor, de esta manera. Señor, que personas hoy que quizás están preguntando si tú podrías cambiarle, Señor, que hoy sepan que tu gracia es suficiente para transformar sus vidas e incluso convertirles en personas que puedan servirte, Señor. Te doy gracias por tu verdad y tu evangelio. Amén.